Saludos cordiales para toda nuestra audiencia hasta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 23 minutos de las 10 de la mañana. Y a continuación, tal como anunciábamos, pues charlamos con Pedro Amador. Él es el fundador y presidente de Marcha, en partido que surge en La Oliva, pero de ámbito insular. Y bueno, pues en este caso, tras la moción de censura que se presentaba, como recordarán, en el Ayuntamiento de La Oliva, entra a formar parte en Marcha con 4 concejales del grupo de gobierno. Grupo de gobierno que abandonaban precisamente por el cese de una de sus concejalas, que posteriormente a su vez abandonaba el acta de ese ayuntamiento. Y en este caso, bueno, pues se han quedado reducidos. En ese momento se quedaban a 3, ahora siguen en 3, pero pendiente de la incorporación del nuevo concejal. De ahí salía el concejal de deporte, y que ha asumido a su vez las áreas que Pedro Amador venía asumiendo durante el tiempo de gobierno conjunto. Y ahora, pues, desde la oposición, don Pedro Amador, buenos días.
Buenos días, don Santiago, un placer estar aquí con ustedes y a los radio oyentes de Radio Sintonía. Siempre un orgullo compartir un ratito de la información política municipal.
Muy bien, pues le veo muy bien, ante muy todo, bien. ¿No? Un tema de salud.
Muy bien, muchas gracias también, en el sentido de que ya ha pasado una primera revisión de todo satisfactoria y sigo ya sin tratamiento y otra vez una revisión el próximo 20 de junio. Ajá. Pero muy bien, gracias a Dios.
Bueno, pues nos alegramos. Y además usted lo hizo público. Sí, sí. Creyó conveniente hacerlo público. Y así lo hizo, por eso le pregunto públicamente. Sí. Bueno, pues, desde el mes de enero, allá por el 13 de enero, decidía los 3 concejales de En Marcha, y se descolgaba en ese momento el que era concejal de deporte, y sigue siendo concejal de deporte, ahora asumido también área suya, o de las que usted ostentaba, Jero, en este caso. Bueno, pues los 3 concejales restantes, Idaira, Fiamma y usted, decidieron abandonar el grupo de gobierno. Bueno, en este caso dijeron que para hacer oposición, y una oposición constructiva, como recordaba hace poco en una entrevista la alcaldesa de La Oliva, aquí, dijo, bueno, que cuando le preguntaba por la estabilidad decía que, bueno, que usted había dicho al abandonar el gobierno de que iba a ser una oposición constructiva y no esperaba, pues digamos que en ninguna situación que pusiera en peligro el gobierno. ¿Qué ha pasado desde ese momento hasta aquí, amén de lo que ha sido el abandono de su acta de concejal por parte de Idaira?
Bueno, en principio me ratifico en el sentido de que hemos pasado a la oposición y nos mantendremos en la oposición y haremos una oposición constructiva. Eso no quiere decir que me van a dirigir la manera de hacer oposición. Por supuesto, ni que voy a votar en contra por sistema, ni voy a votar a favor por sistema, porque así lo diga la alcaldesa en el sentido que es constructiva. Hay que poner entre comillas lo de constructiva. Todo aquello que sea beneficioso para el municipio y para los ciudadanos del municipio de La Oliva, ahí estaré. Todo aquello, por muy importante que sea, que crea la alcaldesa que yo tengo que votar a favor, lo examinaré con mi gente, lo examinaré en beneficio del municipio, en el beneficio del pueblo. Y si es beneficioso, ahí estaré. Y si no es beneficioso, votaré en contra. Y que no me diga después que es que yo decía oposición constructiva. Sí, oposición constructiva, pero con los límites que establezca la imposición que ella trate de hacer en cuanto a los asuntos que lleve al pleno y sean, no desde el punto de vista de ella, sino del punto de vista general del municipio y de los vecinos, ahí estaré. Si no, votaré en contra.
Bien, lo cierto es que se produce la marcha de Idaira, y en este caso, bueno, pues ya ha llegado, me comentaba fuera de antena, el acta del nuevo concejal, el siguiente en la lista, el número 4 en la lista, el número 5 en la lista, en este caso, de En Marcha. Y esperando la incorporación, imagino que en el próximo pleno, ¿no?
En principio debería ser así, porque la ley lo establece también, ¿no? Es decir, que tan pronto tenga la credencial, llevarla al próximo pleno en el plazo de 10 días. estamos exactamente en el plazo de 10 días, va a ser coincidente con el día del pleno a final de mes. Sin, antes que nada también, y antes de finalizar esta intervención, es en el sentido de agradecer a Idaira Rodríguez Reyes por su participación en el Grupo En Marcha como concejala, porque la verdad que lo que ha pasado hasta ahora y hasta el día de hoy, todavía desconocemos cuáles fueron las causas o motivos del suceso, pero sí voy a lanzar una lanza en su favor, porque fue una chica trabajadora, bastante implicada con su concejalía, y de hecho, ya lo he reiterado varias veces, fue felicitada en el último pleno al que ella asistió, en el pleno de la aprobación de los presupuestos, fue felicitada por todos los portavoces. Una concejala que fue felicitada por todos los portavoces por su intervención en la redacción del presupuesto, pues la verdad da bastante bien de qué hablar de ella, en el sentido que fue trabajadora competente, coherente con su trabajo, coherente con sus intervenciones, y la verdad que la felicito, y es una pena que abandonase el grupo, que abandonase el ayuntamiento, pero en este caso, como decía ella, la motivo de salud, pues motivaron ese cambio de rumbo, porque primero la salud y después la política.
Bien, sí, por supuesto que primero la salud, pero acaba usted de decir que aún no conoce realmente, ¿no?, en profundidad las causas que llevaron al cese de Idaira.
No lo han dicho.
Bueno, la alcaldesa, inclusive en un pleno posterior, en una comparecencia, además ante los medios, pues dijo que habló de diferencias, pero sí, no le ha quedado claro a En Marcha.
No, ¿cuáles son los motivos? Sí, habían diferencias, y yo lo dije también. Una de ellas fue el tema de la mesa de negociaciones del cuadro del personal laboral, donde una trabajadora preguntó a la concejala de Hacienda que un tema relacionado con unos trabajadores o una partida del presupuesto, y como era un tema de la jefa del departamento de personal, la Idaira, en este caso, contestó que no tenía ese dato aún, y realmente no lo habían aportado, y era un dato que tenía que incorporarse al presupuesto en la el capítulo 1. En ese caso, como la jefatura de personal la llevaba la alcaldesa, que también estaba en ese momento presidiendo la mesa de negociación, intervino para decir que la concejala no se enteraba. Y esa fue una de las diferencias, la última diferencia que yo conozco, que hubo entre Idaira y la alcaldesa. Posteriormente, yo, una semana después, aproximadamente después, cuando pude hablar con la alcaldesa, le pregunté cuál era el motivo que existía entre ella y Idaira. Me expuso una serie de causas, motivos que ella decía que era. Yo le dije, mira, yo no comparto eso que tú me estás diciendo porque no es así, según me ha dicho Idaira, y quedé con ella emplazado para después de las fiestas de Navidad reunirnos Idaira, la alcaldesa y yo, y tratar de limar las asperezas, pero nada de esto respetó, y el 29 de diciembre pues la cesó. Es tan sencillo como eso. Y después de eso a mí no me llamó para decirme que la había cesado. Yo le dije, hombre, si habíamos tenido una junta de gobierno 2 días antes, ¿por qué no me lo comentaba? Y dice, no te comenté nada porque no tenía redactado el decreto. Digo, bueno, pues lo que tú quieras. Y más nada. Pero decirme cuáles eran los motivos reales del cese, las diferencias, que me diga qué diferencias tuvo, salvo esa, la que acabo de decir, pero que era una diferencia de criterio, una diferencia de momento, pero no era para cesarla por como dice ella, eso sí lo ha dicho, porque no era competente en su área de Hacienda, y eso es incierto totalmente, porque era bastante competente y bastante fiel y leal al pacto que teníamos firmado en aquella época. Es decir, que ni una sola vez que yo sepa, Idaira votó en contra de ninguna resolución de la alcaldía, ni una sola vez. Pero bueno.
En este caso, habla usted de que después de una reunión de gobierno, junta de gobierno, le pide explicaciones, le dice que no le ha dicho nada porque aún no está redactado el decreto, pero eso da a entender de que ella tenía tomada la decisión.
Claro.
O sea, y la ocultó a la alcaldesa, a la Junta de Gobierno.
A la Junta de Gobierno no le dijo nada. Y a la Junta de Gobierno, en esa Junta de Gobierno, no sé si estaba Julio Santana, no me acuerdo, pero que no le dijo nada a la Junta de Gobierno, por supuesto. Y la Junta de Gobierno fue un martes y el cese fue un jueves. Y nada, yo le pregunté, si estuvimos en la Junta de Gobierno, me lo podías haber comentado. Y entonces lo único que me contestó fue que no tenía redactado el decreto de cese.
Bien, bueno, lo cierto es que la situación se produce, luego se produce la marcha, el abandono del acta por parte de Hidaira, y en este caso, bueno, pues el procedimiento que hemos comentado, o sea, se manda, se lleva a pleno, se manda a la Junta Electoral. La Junta Electoral ya ha emitido rápidamente en la credencial del nuevo concejal, y el próximo pleno debe tomar posición, el próximo pleno ordinario. Claro, en cuanto se... Ahora mismo hay un empate.
Sí, ahora mismo
hay un empate porque hay 10 en el gobierno y 10 en la oposición.
En el último pleno, en aras para decir, en el último pleno votamos a favor de todos los asuntos del orden del día, salvo en la moción que presentamos nosotros en marcha para rotular una calle o un lugar público en el municipio de Oliva a favor de José Gómez Gómez. Este asunto, que era una moción que nosotros habíamos presentado y que queríamos hacer institucional, era la idea, ¿no? Pues de entrada dijeron que solicitaban que quedase sobre la mesa porque la ordenanza de condecoraciones y distinciones no estaba redactada y era conveniente esperar a que se redactara para si nombraban hijo predilecto o una calle. Le dije, pero mire, eso no tiene nada que ver, pero si que no esté redactada la ordenanza, se podrá redactar, se podrá acordar ahora en la moción rotular una calle o un lugar público para nombre de José Gómez Gómez y seguir por otro lado de manera paralela redactando la ordenanza. Esto no es cuestión de un día o dos días, quiero decir, y entonces, pues nada, insistieron que quedara sobre la mesa y ahí ya había, en ese caso había 9-10, 10 del grupo de gobierno y 9 de la oposición, porque también faltaba, aparte del concejal nuevo que tiene que incorporarse, faltaba una concejala de Coalición Canaria. Y entonces quedó el asunto sobre la mesa.
Vale, pero eso es una situación temporal. A partir del próximo pleno va a quedar una situación singular en el Ayuntamiento de Oliva, porque va a ser 10 personas que conforman el grupo de gobierno y la oposición con mayoría con 11.
En principio sí, es así, será así, y vuelvo a insistir lo mismo. La mayoría de oposición no significa que se votemos a favor o en contra de todos los asuntos que se lleva al pleno. Se someterá en los debates internos de cada partido y acordaremos lo que proceda. Si hay que votar a favor, se votará. Eso ya lo sabe la Coalición Canaria, lo sabe Nueva Canaria y lo sabemos nosotros cuatro, los tres. Y si tenemos que votar en contra, pues evidentemente votaremos en contra y justificaremos el voto. Por mucho que digan después, yo vuelvo a insistir lo mismo. Yo quiero que se realice una oposición eficaz, constructiva, siempre y cuando todo sea beneficioso para el municipio y para los habitantes del municipio. Cuando se salga de esa línea, pues entonces evidentemente estaremos en contra y votaremos en contra.
Claro, en este caso estamos hablando de una situación que mantener un gobierno tiene que haber mucha mano izquierda, tiene que haber mucha cintura para poder no ocasionar ningún tipo de... Aunque usted, yo creo que en algún momento ya ha manifestado que no estaba por remover sillones en este momento, ¿no?
No, por remover sillones no, la verdad que no.
Lo que sí es verdad... ¿Usted en marcha, que es lo que usted representa?
No estamos por... ir a o acudir a una moción de censura, cambiar los concejales, cesar y entrar en el debate o en entrar en el juego de una nueva moción de censura para quitar a la alcaldesa y poner otra vez a los de coalición o ponerme yo. No estamos por esa labor. Lo que sí es verdad que, insisto en lo que he dicho, quiero decir que no sé lo que hará Pilar. El otro día decía en la radio que no tenía miedo. Yo tampoco tengo miedo de estar en la oposición, en absoluto. Pero lo que sí es verdad, que ella, estando en el grupo de gobierno, no asimila muy bien lo de la gobernar en minoría. Porque ella tenía minoría y eran 3 concejales. Y el resto éramos 4-4. Éramos 8 por otro lado, ¿no? Y eso no lo asimila porque muchas veces, y eso es una cosa que no veía yo muy bien, es que tomaba decisiones como si tuviera mayoría absoluta. Y eso... No lo hacía antes sin tener mayoría absoluta, no sé lo que hará ahora. Por lo tanto, si ella piensa que estando en el gobierno va a seguir adoptando temas como si tuviese mayoría absoluta, conmigo no va a contar.
Claro, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Que se gobierna, utiliza mucho la figura del decreto?
Lo está utilizando últimamente, pero antes solamente no era eso, sino solamente llevaba temas a los asuntos plenarios por el tema de urgencia, que no nos enterábamos sino el mismo día del pleno.
Los miembros del grupo de gobierno.
Los mismos del grupo de gobierno.
No estamos hablando ahora que están en la oposición, sino cuando
No, lo que estábamos en el grupo de gobierno. Y incluso una vez lo dijimos, y es la última vez, lo volví a hacer, pero muchas veces por lealtad institucional, pues votábamos porque el perjuicio era menor y votábamos a favor para evitar problemas. Pero era una costumbre que iba increciendo y la verdad que no me gustaba en absoluto de que se adoptasen temas de calado importante para el municipio y tomar decisiones ellas unilaterales sin consultar con el grupo de gobierno o sin consultar con los otros miembros del grupo de gobierno.
Bien, es cierto que en los plenos, y más en los plenos ordinarios, aparece al final de ello un apartado que son asuntos de urgencia, ¿no? Y asuntos de alcaldía. Y usted ha sido alcalde, además de concejal, y en este caso, bueno, pues se suele utilizar mucho la urgencia.
Se suele acudir a los asuntos de urgencia cuando son realmente de urgencia, pero que yo sepa, en la época que estuve de alcalde, yo lo consultaba con mi grupo de gobierno, en aquella era el PP y el PSOE, y yo lo consultaba con ellos, y de mutuo acuerdo lo llevábamos al pleno. Y no era una cosa que llevaba el mismo día del pleno y 5 minutos antes del pleno. No, lo sabían ellos con antelación, suficiente antelación, para, por supuesto, conseguir la votación y la unanimidad en los asuntos de urgencia que llevábamos en aquella época.
Oígame, recientemente he hecho alusión a esa mayoría de la oposición, Coalición Canaria, en una nota que ha sacado, en la que habla de una cantidad de dinero de expolio económico en el Ayuntamiento de La Oliva. Se habla de un sinfín de contratos reiterados, de contratos menores a empresas externas, y que coinciden muchos contratos de esos con la misma empresa, y en este caso que se presentan hasta tres, hablo de memoria ahora mismo, se llegan a presentar la fórmula. Es la de presentar tres presupuestos, pero al final sale la misma empresa. Esto, lógicamente, cuando se habla en un recorrido, imagino que no. Esto es algo que se viene produciendo en esta ahora, desde enero para acá, que ustedes están fuera del gobierno. Da la impresión en esa nota de que está hablando de todo lo que es la trayectoria de gobierno después de la moción de censura, porque hace referencia a después de la moción de censura. De ser así, es algo que le afectaría al grupo En Marcha, porque estaba en el gobierno.
Sí, efectivamente, pero voy a aclarar una cosa.
Porque luego habla del control que se va a ejercer con la mayoría de la oposición. Entonces, bueno, pues ahí hay una...
Vamos a ver una cosa. Cada concejal es responsable y único y exclusivo de la ejecución de los contratos menores. Es el que se encarga de ejecutarlo, es el que se encarga de, bueno, contratarlo y ejecutarlo y obtener, pues en este caso, la aprobación, el visto bueno de los técnicos municipales al respecto. Quiero decir que efectivamente, según manifiesta el escrito de Coalición Canaria, ha habido un gasto desmesurado, dice, de contratos menores por importe de 500.000 euros, pero con reparos del interventor. Que yo sepa, a la Junta de Gobierno, que es donde los concejales que intervienen en la Junta de Gobierno, aprobamos el gasto o la obligación, el gasto y la obligación, que es cuando se efectúa el pago, pero que yo sepa, no sé si igual por despiste mío o porque yo a muchas juntas de gobierno no asistí por la circunstancia que padecí de marzo del 21 hasta noviembre del 21, como no asistí, no tenía conocimiento, pero que se hubiese contratos menores hasta 500.000 euros con reparo, me parece excesivo. La verdad que sí, me parece excesivo, porque la ley establece, quiere decir, un sistema y una forma, un protocolo para esos contratos menores. Es verdad que la ley del sector público del contrato menor del 17 establecía y la obligación de tres presupuestos, y de los tres presupuestos el mejor económicamente, el mejor, más beneficioso para el ayuntamiento, es el que se cogía o se solía escoger. Eso en el 2020 cambió y se modificó. Quiero decir, ya no se exige tres presupuestos, solamente se exige un solo presupuesto. Un solo presupuesto, y también cambió el hecho de que antes un empresario, un promotor, solamente podía tener un contrato menor al año. al año, uno solo al año.
Porque pero ya se eliminó también.
También se eliminó y ahora puede tener varios contratos al año, pero con distintos conceptos. Evidentemente, 500.000 euros en contratos menores con reparo quiere decir que algún problema tiene que haber. Puede ser o puede ocurrir que se haya contratado antes de llevar y aprobarse el gasto. Puede ocurrir, que puede ocurrir, no es lo normal, porque la ley establece, antes de acordarse el gasto, hay que llevarlo a la Junta de Gobierno y aprobar el gasto en la Junta de Gobierno. Y a partir de ahí se hace el encargo.
Y se hace la reserva de crédito.
Y se hace el encargo. Si ocurre en sentido contrario, ahí se incurre un reparo. O también que no se ajuste a otras disposiciones legales que establece la propia ley de contrato menor del sector público. Entonces, en esos casos se acude a la forma del reparo, que el reparo es levantado por la alcaldesa, no lo levanta la Junta de Gobierno, es la alcaldesa. Y entonces, yo entiendo que me parece excesivo, bastante excesivo, no estoy echando la culpa a nadie, sino me parece excesivo que se haya incurrido en la figura del reparo para levantar el pago de esos contratos menores por un importe de 500.000 euros. Trataré ahora que estoy ya totalmente activo, que ya no estoy, como por las circunstancias especiales, muchas veces incomparecido del ayuntamiento, de fiscalizar efectivamente los contratos menores y la forma de ejecución de los mismos.
Decía la alcaldesa, efectivamente hay dos aspectos aquí. Uno es el contrato menor, la figura del contrato menor, que usted lo ha explicado perfectamente cómo ha ido cambiando el contrato menor, y además es algo que se da en toda la administración, o sea, sí, en toda la isla forestal. Recientemente el Partido Popular, desde la oposición en Antigua, hablaba y acusaba al alcalde de utilizar los contratos menores para, cambiando los conceptos, pues realizar distintas obras y con la misma empresa. Vamos, prácticamente lo mismo. Lo que pasa, la otra cosa diferente es el reparo. Claro, el reparo puede ser que una de las causas, se me ocurre, puede ser una de las causas de enfrentamiento, de enconamiento, porque yo recuerdo hablar con Idaira después del cese y decirnos que tenía que ponerse más en el papel de abogada que de concejal o de política, ¿no? Porque había un momento en que tenía que tragar con cosas que no estaba dispuesto a tragar. Puede ser ese, de los reparos, a lo mejor el levantamiento de reparos, siendo ella, lo digo porque era concejala de Hacienda y por sus manos, tenía que pasar todo este tipo de cosas, ¿no?
No, yo, bueno, los reparos los pone el interventor, sí, no la concejala de Hacienda.
Sí, pero lo conoce, sí,
creo que sí. Yo solamente hablé con Idaira en ese sentido de la cantidad de contratos menores que se estaban ejecutando en una determinada concejalía. Eso sí me lo dijo, pero nunca, no se me advirtió, o no hablamos nunca, o yo no hablé nunca, o no me acuerdo o recordar que se hablara de que muchos de esos contratos eran con reparo. La verdad que si no es por nada, no es que yo me esté saliendo fuera ahora de las responsabilidades, ¿no? Yo sí sé que muchos de los contratos se hubiesen hecho con reparo, pues hubiese tratado de intervenir a ver cuál era el motivo de esa ejecución. Yo no soy partidario de hacer contratos, por ejemplo, o encargos sin haberse acordado previamente por la Junta de Gobierno. Una vez se aprueba la Junta de Gobierno y se hace el acuerdo correspondiente. Evidentemente, vuelvo a insistir, los reparos los hace el interventor, es una advertencia que hace el interventor porque no se está siguiendo el procedimiento legal establecido. No está bien que se acuda a esa figura y a esa forma de contratar, pero vuelvo a insistir, yo no quiero sacarme responsabilidades de encima, asumo las que tenga que asumir, pero vuelvo a decir lo mismo, la ejecución y responsabilidad de los contratos menores es única y exclusiva del propio concejal que tiene delegada esa función o esa concejalía. Insisto también que la Junta de Gobierno es la que aprueba el gasto y aprueba la obligación. Y ahí, que yo sepa, no sé si es por defecto mío o por omisión mía, a la Junta de Gobierno no va ni se explica, sobre todo cuando se paga una obligación, que va con reparo. Se paga la obligación, pero yo no sé si en el informe que hace el interventor, a nosotros solamente nos manda a la Junta de Gobierno una relación de obligaciones que le damos el visto bueno. Pero no está entrecomillado ni entre paréntesis que esa obligación, una determinada obligación, la que se está pagando, es con un reparo interventor. No lo sé. Así que
Bien, pero en este caso no en la Junta de Gobierno quien levanta el reparo, sino quien lo levanta es la alcaldesa. La alcaldesa decía en días pasados que bueno, que es habitual que se den este tipo de situaciones, y que es normal que se den este tipo de situaciones porque, bueno, y citaba ejemplos, por ejemplo, como la policía local, con una carencia de 28 policías locales según la población, la ratio de población en el municipio de Oliva, pues hemos tenido que acudir con el conocimiento de jefe de la policía a la contratación de seguridad privada para determinados momentos, y eso, bueno, pues lleva a una contratación urgente y a un contrato menor que muchas veces es reiterante. Esta puede ser una de las circunstancias.
Puede ser una. Otra puede ser muchas veces antes del 17 y el 18, las instalaciones deportivas no estaban sometidas como está ahora. Ahora sí, se aprobó recientemente, en diciembre, se aprobó la adjudicación de las instalaciones deportivas. Antes se pagaba con reparo todas las asistencias que se realizaban del personal que se utilizaba en las instalaciones deportivas, era a través de contratos menores o contratos de obra, y todos se pagaban con reparo porque no era el sistema, tenía que haberse sacado a adjudicarse el servicio. Es lo que hemos hecho ahora. Ahora desaparece ya el contrato menor y desaparece los reparos de los pagos que se hacían en aquella época al personal de las instalaciones deportivas porque se ha adjudicado el servicio a determinadas empresas. Ese puede ser uno, o era uno. Otro puede ser muchas veces lo de la policía municipal que dice. Otra también puede ser del servicio de los bomberos. También tenemos solamente 15 bomberos y algunas veces hay que adoptar o comprar o adquirir material que no está o no existe partida presupuestaria ni consignada en el presupuesto, y entonces habría que acudir a la figura del contrato menor y también se pagaría con reparo por parte del interventor, porque no hay consignación, habría que hacer expediente de modificación o añadirlo después, o el interventor pone el reparo porque no se ha realizado ese pago conforme a la legislación vigente.
Por tanto, habla usted de las áreas que usted gestionaba como bomberos, ante una situación en la que tienes que resolverlo.
Y en la de contratación, que había muchas cosas que se pagaban. Hubo una época también, antes del 16 o después del 16, el 17, el servicio de gasolina o de combustible del ayuntamiento, de los vehículos municipales, también se estaba pagando, y era un servicio que era previsible y había que sacarlo a adjudicarlo, y se adjudicó, y entonces antes de la adjudicación también se pagaba con reparo el servicio de adquisición de combustible. Porque era previsible, pero era reiterativo. Bien. Todos los meses
y lo que correspondía era un concurso público.
Sí, tenía que ser de algún concurso público.
Bien, por tanto, en este caso, bueno, cada partido tiene su criterio y critica.
Yo no estoy de acuerdo ni conforme en el sentido que sacuda mucho. Hay circunstancias en las que tienes que acudir al contrato menor y con reparo porque no tienes tiempo material de sacar a concurso o la licitación correspondiente porque es muy lento el proceso. Y entonces, en esos casos, pues veo factible, no factible, veo normal, veo para salir de la situación, pues acudir a la figura del reparo por parte del interventor y que se levante el reparo con una justificación correspondiente. Ahora, acudir a la figura del contrato menor y que sea intervenido reiteradamente por el interventor con reparo, no soy muy partidario de eso. Trataré de fiscalizarlo, verlo y comprobarlo y tratar de proponer soluciones alternativas para evitar acudir a esa forma de pago de contratos menores con reparo.
Claro, toda esta situación genera una sinergia ahí entre los grupos que se presume, al menos, y en esa nota se entrelee, de que, bueno, lo que decía antes, ahora esto se va a acabar ahora prácticamente, es una forma de hablar, no tengo la nota adelante, pero bueno, que esto ahora cambia al ser mayoría de la oposición sobre el grupo gobierno, va a haber una mayor fiscalización. ¿Participan ustedes en marcha, ¿participan de alguna coordinación con el resto de los grupos de la oposición?
No, hasta ahora no, hasta ahora no vamos a participar. Ahora, normalmente, en algunos casos tendremos sintonía, igual acudiendo al nombre de la emisora. Pero vuelvo a insistir lo mismo, la fiscalización se va a hacer, tanto ellos como nosotros. Y veremos, en este caso, aquellos levantamientos con reparo, cuáles son las circunstancias que rodea el levantamiento por reparo por parte de la alcaldesa, si son justificables o ha habido tiempo material para sacar la adjudicación y no han querido sacar la adjudicación. Nosotros vamos a proponer en determinadas cosas que se saque a licitación. Se ha sacado, vuelvo a decir lo mismo, estando yo, se sacó a licitación de las instalaciones deportivas. Y otra, lo de la adquisición de vehículos también se sacó a licitación. Quiero decir que yo soy partidario de sacar a licitación lo más que se pueda. Lo que pasa es que en la época que estuve yo tuve problemas con el personal técnico de la Concejalía de Contratación. Estuvimos 3 meses sin personal técnico y son los que tienen que firmar los correspondientes informes en los contratos o las licitaciones y en los concursos, y estuvimos paralizados ahí. Aparte de eso, había una multitud bastante grande de actuaciones que había que licitar, y entonces le dimos prioridades a las primeras, a las importantes, como fueron los temas del COVID, como puede ser lo de las instalaciones deportivas, como podía ser también lo de la formación de los bomberos, que también se hizo a través de concursos. Quiero decir que, y así hay muchísimas más licitaciones pendientes, que me imagino que ahora con el grupo gobierno y con el nuevo concejal de contratación, pues tratará también de sacarla. Veremos si esas actuaciones con reparo coinciden ya con actuaciones que están en curso, que están en trámite de adjudicaciones, y seremos bastante consecuentes en el sentido de que tan pronto salga ese concurso, esa adjudicación, ya nos acudirá al reparo del pago de esas actividades que están en trámite de adjudicación. En lo demás, en todo lo que veamos nosotros que es previsible, que se puede acotar y ejecutar y no se realice, ahí evidentemente pondremos la fiscalización correspondiente y haremos lo que corresponda en su caso, o bien solicitar del interventor que eleve al Tribunal de Cuentas la actuación de los reparos. De hecho, al Tribunal de Cuentas van todos los contratos menores y todos los reparos, y el Tribunal de Cuentas ya también habrá o hará una selección del cometido de los mismos.
Bien, tras la salida del cese de Idaira y la salida de los concejales de En Marcha, pasa un tiempo y luego se reconstituye y se reorganiza todas las áreas del ayuntamiento. De todos es conocido, y ahí está constantemente, estaba en las redes constantemente, esa situación de la recuperación, al menos a nivel municipal y sobre todo en el municipio, no solamente en Corralejo, que ya se demandaba mucho, de todo lo que es el tema de jardinería. Las áreas se redistribuyen. Yo sé el empeño que usted tenía, y lo sabe cualquiera, el empeño que usted tenía, porque además era algo que de lo que presumía en este caso en cuanto a gestión de esa recuperación de un palmeral, que si vamos a poner en marcha este parque o hemos puesto el otro, que si hemos acabado esto, si hemos acabado lo otro. Bueno, y recuerdo que usted comentaba que estando enfermo inclusive todavía coordinaba con los responsables de los grupos de trabajo, pues coordinaba todo esto bien en su casa o por teléfono cuando se encontraba hospitalizado allá en Península. ¿Qué cambio? ¿Se ha visto cambio? Porque bueno, ha pasado un concejal de PP, una concejal de Podemos de media jornada a jornada entera, con más responsabilidades. En este caso, bueno, el propio concejal de En Marcha, que se quedó en el grupo gobierno y no se marchó con ustedes, asumido áreas que eran suyas, por ejemplo esa de parques y jardines. ¿Nota usted alguna diferencia?
Bueno, el tiempo que ha transcurrido es muy poco. La verdad que yo solamente deseo suerte. Le deseo suerte al concejal y a todos los concejales nuevos que han tomado actividad en materia de otras concejalías que no desempeñaba, porque el beneficio al final será del pueblo o del municipio. Pero sí es verdad que yo tengo mucho interés en que el tema del palmeral o los palmerales de La Oliva sigan manteniéndose como se mantuvieron en mi época. Se hizo un trabajo excepcional, creo yo, se recuperó, gracias a Dios, se recuperó el mismo, se hizo unas actuaciones fundamentales y esenciales, como era abrir zanjas alrededor de las palmeras para el riego se hizo con frecuencia, la poda, la fumigación, y a mí me gustaría que siguiera, porque soy un enamorado de las palmeras y de los palmerales de La Oliva, y desempeñé parte del tiempo de mi concejalía dedicado exclusivamente muchas veces al tema de los cuidados de parques y jardines. No me gustaría que eso decayese y que por desidia o por dejadez o por falta de gestión volviéramos atrás a hace 2 años o 3 años que estaba en total y absoluto abandono. En cuanto a contratación, lo mismo. Ahí yo sé que el concejal del PP es el que asumió la concejalía de contratación, pues también le deseo suerte, en el sentido de que saque y apoyo todas aquellas contrataciones y adjudicaciones que se saquen en su época, en su periodo. Pero insisto, e insistiré en que se saquen otras que estén en el olvido, como puede ser una que pretendía yo sacar y dejé ya los pliegos, era la propia licitación de parques y jardines. Dejé ya los pliegos para sacarlo. No la había sacado anteriormente porque había priorizado otras licitaciones más importantes y más necesarias para el municipio. Otra que también quería sacar era la de los kioscos del municipio, que estaba también ahí en stand-by. No era tan importante y entonces se fue relegando poco a poco, pero me gustaría también que le dieran un cauce necesario para sacar esa licitación, porque la están pidiendo los parques infantiles. Hay kioscos que no están en funcionamiento, el propio de la Plaza de La Oliva, que tampoco está en funcionamiento, y también en el Parque Botánico hay un kiosco que sería interesante sacarlo a licitación. Y yo le desearía toda la suerte del mundo a ellos en su cometido, pero vuelvo a insistir también, y yo estoy en la oposición. Y cuando vea algo que no creo que lo estén haciendo bien, que no sea coherente con la actuación de un concejal en la concejalía respectiva, pues como estoy en la oposición, actuaré y en consecuencia denunciaré o me opondré o votaré en contra.
Bien, pues, óigame, al margen de esto que le distingue, además, normalmente cuando alguien recibe, bueno, pues una o vive una situación como la que está vivido o en marcha ha vivido en este caso, estando en un grupo de gobierno, una moción que se apoya para sacar a un grupo de gobierno del mismo y se incorpora compartiendo la responsabilidad, pues lógicamente la reacción puede ser muy diversa, ¿no? Se ha optado por ser, en este caso, digamos, comedido en todo lo que pueda hacer el trabajo como oposición a partir de ahora. Pero al margen de lo que es la parte municipal, lo que sí parece que se comenta, se rumorea, se dice mucho, es que parece como que todos los partidos van a parar a La Oliva. Y en este caso son muchos o varios los que se comentan que han contactado con usted. El futuro de En Marcha es el que se plantean, ¿no? ¿Qué va a hacer En Marcha? ¿Va a seguir desde su independencia, desde su propia organización, o sencillamente va a unirse a alguna de esas líneas que se plantean? Digo PP, digo coalición, por lo que me dicen prácticamente todos.
Sí, han hablado conmigo varios representantes de distintos partidos políticos, y yo siempre le he dicho a todos que integrarme en nuevas siglas no me voy a integrar. Quiero decir, nosotros nos vamos a mantener como partido político En Marcha, vamos a seguir con nuestra independencia, nuestra forma de actuar y nuestra el lema que nos convierte o nos mantiene o perseguimos, o el lema principal es la defensa del municipio y los habitantes del municipio de La Oliva. Otra cosa es que lleguemos a pactos de colaboración, a pactos de gobierno o a pactos de coaliciones. Pero eso ya es un tema que Yo no decido de momento, lo decido, tengo un comité ejecutivo, se lo plantearemos y hablaremos y buscaremos la solución más factible. Yo sé que integrarme en otro partido, no. Yo fui expulsado del PP por el hecho de apoyar, en este caso, valga la redundancia, a Domingo González Arroyo, cuando trataron de expulsarlo porque él apoyó la moción contra Claudina, y yo era miembro del Comité de Derechos y Garantías y defendí que él era parlamentario o estaba, pertenecía al Comité Ejecutivo Nacional, y el Comité Ejecutivo Provincial no podía, o insular, no podía cesarlo ni expulsarlo. Y por esa defensa que hice en aquella época de la legalidad, que era legal, porque él era miembro del Comité Ejecutivo Nacional, me echaron a la calle. Yo ahora mismo...
Del Partido Popular.
Yo volver al Partido Popular no voy a volver. He hablado con ellos, se lo he dicho, yo voy a reintegrarme, no. Ahora, puede llegar a acuerdos puntuales con ustedes ahora y después de las elecciones. Se puede ser, también con Coalición Canaria, se lo he dicho, también con Nueva Canaria, también se lo he dicho, y también, pues bueno, ya no se lo he dicho más nadie.
Bueno, pues, se habla también de AMF.
Y... AMF también ha hablado, pero no hemos hablado de eso, no. Porque AMF en general no tiene nada en la Oliva.
Ya, a mí, más que el camino que pueda coger en marcha, porque queda un año y pico todavía, y tiene que pasar unas elecciones, además, aunque algunos pretenden unir fuerzas antes de las elecciones, por lo que me llega, y yo de política entiendo poco, pero a mí lo que me llama la atención es que tanto de la supuesta izquierda como de la supuesta derecha, o sea, que no hay una línea concreta, o sea, no el PP se pone en contra de ustedes, el PP, AMF, Coalición Canaria, no sé si gente de Nueva Canaria o afín a Nueva Canaria, creo que prácticamente todos los partidos, ¿no?
Sí, todos los partidos prácticamente han hablado conmigo, con todos con muy buena intención, por supuesto, ¿no?
Eso es lo que me llama a mí la atención, o sea, que no, nadie le vincula a un sector determinado o a una línea política determinada.
No, en principio no, ellos solamente pues les gustaría saber y contar con el apoyo de nuestra gente en la Oliva. Igual le insistí yo lo mismo, mire, yo de momento no hemos decidido nada. Integrarme en un partido determinado no voy a integrar, o no nos vamos a integrar, porque perdemos más que lo que ganamos. Ahora, que podamos llegar a entendimiento con distintas fuerzas políticas o una fuerza política determinada, probablemente puede ser, claro que sí. O que entremos en coalición, eso es más complicado también, que entremos en una coalición electoral, porque vuelvo a decir lo mismo, que igual vamos a suponer que entre con el PP. Yo sé que en mi partido ahora mismo hay votantes del PSOE, de Podemos, de PP, de Nueva Canaria, y entonces es un caudal de votos que perdería si me fuese en una u otra dirección con una coalición electoral. Por lo tanto, yo llegar a entendimientos posteriormente al resultado de las votaciones, de las elecciones del 23, es lo más probable, o que llegue con anterioridad a esa celebración, a entendimiento con determinados partidos para después de la propia de la votación y de las elecciones y del resultado de la misma, pues formar mayoría. Porque habrá que hacer y formar mayoría con muchos grupos, porque va a haber una dispersión total y absoluta del voto en el municipio de La Oliva y en toda la isla.
Claro, pero ahí, en fin, me da usted pie a dos preguntas más. Por un lado, ¿se presentaría usted, iría en una lista en coalición o en cualquier de esos formatos, iría usted en una lista como se baraja al Cabildo de Fuerteventura con alguna otra organización política?
Esa es otra opción que me están planteando.
Sí, no, por eso se lo pregunto, como yo no me entero, pues para poderlo...
Esa es otra opción que me están planteando. Yo solamente había hablado del municipio de La Oliva hasta ahora. Y es otra opción que me están planteando y es otra opción que estamos barajando.
¿También el Parlamento?
Al Parlamento no, al Cabildo. Al Cabildo, no, al Parlamento no. Bueno, al Parlamento nosotros no vamos a presentar parlamentarios, pero sí nos están pidiendo también que si el voto de En Marcha, como no tiene parlamentario o no tiene representación parlamentaria,
lo
podríamos orientar hacia una determinada opción. Es una cosa que se verá en función de lo que ocurra hasta antes de las elecciones y de lo que ocurra durante el periodo de las elecciones.
Y la última, se habla de intentar captarla a usted para distintas siglas, pero también se habla de quien se acerca para expandir el partido a otras instituciones.
También van por, también me han propuesto, tienen más conocimiento que yo, creo.
No, yo pues ya mera curiosidad.
También me han propuesto eso de montar el partido en Antigua, en Puerto Rosario, y yo le dije que no sé.
El Cabildo.
Y al Cabildo también, efectivamente. Me han dicho, me han dado esa opción también, o me la han planteado. Pero no los partidos, sino
personas
del municipio de Puerto Rosario, que si estaría yo dispuesto a encabezar una lista al Cabildo, o yo proponer a alguna persona para encabece una lista al Cabildo, pero con la sigla de En Marcha. Es otra opción. Son muchas opciones que me están barajando, y de esta manera no hemos decidido nada, porque una, que estamos todavía antes de llegar ni al Ecuador de las próximas elecciones. Y entonces tendré que sopesar todos esos pensamientos y ver y valorar y determinar, evidentemente.
Muy bien, pues don Pedro Amador, gracias por estar con nosotros una vez más, por acompañarnos y bueno, pues en este caso por brindarse a responder todas esas cuestiones que le planteo. No todo el mundo las responde, pero sí es cierto que están ahí en el ambiente político y bueno, pues bien merece la pena conocer la opinión de ellos.
No, yo agradezco a los propios partidos que se han dirigido a mí, pues bueno, que me hayan puesto una atención, una preocupación en hablar conmigo, y yo a todos los estoy dispuesto a oírlo y a escucharlo, y a todos les daré una respuesta, pero la verdad que una respuesta que no trate de romper ninguna sintonía entre nosotros, porque nos haremos falta después de las elecciones para conformar mayoría. Y aunque yo voy como candidato a la alcaldía de La Oliva,
eso sí lo tiene claro.
Eso lo tengo claro, eso sí lo tengo claro, lo tengo claro. Y después las otras opciones que me ha planteado, me ha sacado, me ha tirado de la lengua, como puede ser una lista al Cabildo, una lista al Ayuntamiento incluso de Puerto Rosario, o al Parlamento, bueno, al Parlamento ya la desecho absolutamente, pero sí me han planteado lo del Cabildo y de Ayuntamiento, otros ayuntamientos de la isla. Y es una cosa que, en modo alguno, la hemos descartado, pero estamos sopesando y valorando y ya se determinará.
Muy bien, pues muchas gracias, hasta siempre.
Muchas gracias, Santiago, a usted.
Y mucha salud.
Y a todos, y también muchas gracias, lo mismo les deseo, y también a los oyentes de Radio Sintonía por aguantar la tecla de este que les habla.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida continuamos nosotros con Loida González, nuestro apartado de sociedad, es la directora del CID de Villa Verde. Ha iniciado una recogida de material escolar para Ucrania y luego más tarde pues seguiremos con distintos espacios hasta como cada jueves llegar a lo bello que vivir de la mano de Asoma Same. Saludos cordiales.